Bueno, pues, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los analistas y especialistas en relación a este desplome que han sufrido las bolsas desde diciembre del año pasado? ¿Se acuerda? En este espacio, pues nos referíamos a dos o tres, en ese momento decíamos catastrofistas, adivinos que se adelantaron y mantenían que se había creado ya una burbuja bursátil en los mercados y que, pues, si no iba a poncharse de un jalón, sí comenzaría a desinflarse. Y bueno, desgraciadamente tuvieron razón. Estoy con Alfredo Huerta, nuestro especialista en la materia. Gracias, Alfredo. Pero pues hay que analizar también, y es lo que hacen ahora, pues muchos medios que se especializan en materia económico, financiera y bursátil. Y algunos, imagínense, esta mañana leía, descanse en paz el objetivo de inflación media flexible. La Reserva Federal sube los tipos de interés 0.75 puntos porcentuales el miércoles, en la que supone la mayor subida desde 1994 debido al aumento de los precios. Puede que esto no acabe con la inflación, pero sí con el empeño del presidente Jay Powell, que lleva 2 años haciendo hincapié en el empleo inclusivo. Al final, la subida de los precios forzó la mano de Powell. En mayo, el jefe de la Fed había dicho que era partidario de un aumento constante de los tipos de 50 puntos base para contener la inflación, pero después los datos del Departamento del Trabajo mostraron una subida interanual del 8.6% en los precios al consumo, el mayor aumento desde 1981. Y este dato, que se publica hace exactamente una semana allá en Estados Unidos el viernes, fue lo que también causa ese viernes y lunes negros en los principales índices de las bolsas de Nueva York. Bueno, pues ayer se repite la historia. La expectativa media de los estadounidenses para la inflación en mayo del 2023 ha aumentado, según un sondeo de la Reserva Federal de Nueva York que se publica este lunes. Y eso ha hecho que el nuevo marco de la Reserva, cuyo acrónimo es FIGHT, que es el objetivo de inflación media flexible, sea insostenible. Ya en el año 2020, en el año de la pandemia, el señor Powell afirmaba que tras años de inflación por debajo del objetivo del 2% fijado por el Banco Central, este pasaría a un nuevo enfoque flexible. Se permitiría que los tipos se mantuvieran cerca de cero, incluso si la inflación superaba el 2% durante un tiempo, para asegurarse que la economía estuviera creando suficientes puestos de trabajo para grupos como los trabajadores negros, que suelen ser los últimos en beneficiarse de las expansiones económicas y que no se consideraban por separado en las antiguas formas de fijar los tipos. Si suben los tipos agresivamente, se corre el riesgo de dejar a esos trabajadores fuera de la economía. La tasa de desempleo de los hombres de color norteamericanos en mayo fue de 6.2% frente al nivel general del 3.6 y el 3.2% de los trabajadores blancos. Y ahora la Reserva proyecta que el ritmo de desempleo aumente en los próximos años. Lo que venía más o menos contrarrestando todo lo negativo que pasaba en los mercados, pues era el nivel de empleo, no de desempleo, y la reducción en la tasa de desempleo. Bueno, pues con base en esto, pues es al revés, puede comenzar a subir ahora la tasa de desempleo y sería una especie de estocada, pues muy grave, sino final, a este deterioro en el rumbo de la economía norteamericana y mundial. Llámese, pues ya 70-80% con posibilidades de entrar en un periodo recesivo. Bueno, entonces le decía que incluso la Reserva Federal, acuérdese que allá son 12 bancos, pero el cardenal, pues es el señor John Powell, tiene 12 iglesias, pero está ahí el cardenal. Bueno, y por otra parte, las expectativas de morosidad también suben en abril a mayo para quienes tienen un nivel de estudios de secundaria o inferior, según la encuesta de la Reserva de Nueva York. Así es que corresponderá a los políticos y no a los banqueros centrales decidir cuál es el mejor modo de ayudar a los rezagados. Dicen, bueno, todavía puede haber margen para que Powell innove, por ejemplo, revisando el objetivo de inflación del 2%. La Reserva no logró alcanzarlo durante años, pero la pandemia, las guerras comerciales, la invasión rusa de Ucrania pueden haber alterado permanentemente las cadenas de suministro y los patrones de gasto. La proyección mediana de junio del Banco Central para la inflación de este año es más alta que en marzo, la sube a 5.2%, estamos en 8.6%, y aún así, pues será mejor dejar las ideas nuevas para cuando los precios, dicen, hayan encontrado su nivel. Así como hablábamos en este espacio de los fantasmas de las tasas de interés y la inflación hace 8 meses y que ya se convierten en monstruos malditos de carne y hueso para el desempeño de la economía, pues ahora el fantasma de la recesión, pues al parecer se está convirtiendo en una realidad con todas sus consecuencias. Alfredo Huerta, dicho lo anterior, gracias. Lo escuchamos.
Gracias, Oscar, ya comentaste todo. Oye, bueno, yo creo que importante nada más destacar el tema efectivamente que hoy traen los mercados y ha sido algo que hemos estado aquí.
Oye, comentando. Por cierto, perdóname, Revlon, si es Revlon, no vaya a estar equivocando, Revlon se declara en bancarrota, si es Revlon. Pero bueno, pues imagínate nada más ese monstruo de la cosmetología. En fin, adelante, dime.
Sí, comentábamos que un tema importante es, yo creo que la Reserva Federal, Oscar, no puede llegar y incrementar las tasas de interés de una manera agresiva y constante sin tener un poco la visión y el escenario de lo que viene sucediendo en la parte de los mercados financieros. Y lo hemos venido comentando en el sentido estricto de lo que hemos estado viendo. Hoy los niveles, y se ha comentado aquí, los niveles bajos de confianza al consumidor, creo que ha sido uno de los puntos relevantes que no han cedido, y la Universidad de Michigan continúa registrando nuevos mínimos en todo este proceso. Hay un miedo hacia una recesión económica, sin duda, que ha salido hoy casi en todos los diarios a primera plana en general, donde justamente cuál van a ser los resultados de las ganancias corporativas, cuáles van a ser las valuaciones de las empresas. Y ahí es donde por un lado viene un poco ese sentimiento de venta de activos, pero por el otro lado estamos viendo cómo esta inflación, que se compone de varias cosas, ¿no? Un problema de oferta, donde se tiene, ese, ya lo comentabas, las condiciones de la cadena de suministro, una guerra que prevalece todavía en sus últimas etapas del cuarto mes, vamos a entrar al quinto mes ya la próxima semana, con problemas en productos energéticos y de alimentos, y con un gran exceso de liquidez generado por los gobiernos, más de economías desarrolladas, y desde luego por los bancos centrales. Hoy en día creo que uno de los temas importantes que está teniendo que hacer la Fed también es reducir ese exceso de liquidez. Hoy lo que viene siendo junio, julio y agosto está retirando del mercado el equivalente a 47.500 millones de dólares mensuales, y a partir de agosto, de septiembre, perdón, estará incrementando a 95 mil millones de dólares la venta de activos. Está retirando ese exceso de liquidez que de alguna manera pues siempre compensó el movimiento de tasas de interés bajas por un lado, y por el otro lado pues a que los mercados continuaran registrando esas tendencias de alza. Hoy, ante esta condición de un riesgo recesivo, pues prácticamente se pone en duda todas esas condiciones. Por eso estamos viendo ahorita esas caídas, Oscar, donde no sabemos todavía si los mercados están corrigiendo nada más, los mercados americanos, el movimiento registrado desde los mínimos de marzo 2020 a los máximos de 2021 en noviembre, o en su momento estará empezando a corregir ya todo el movimiento desde 2009 hasta el 2021. Ese es un poco la incógnita.
Sí. Dame 3 minutos, dame 3 minutos, Alfredo, y regreso contigo. Bueno, así como hace poquito más de medio año venía hablándose de el aumento en las tasas de interés y en los precios, y te acuerdas, Alfredo, en septiembre aquí mismo, muchos o la mayoría de los analistas decían, no, bueno, mira, va a subir poquito la inflación, la vamos a poder contener muy bien y será por un corto plazo, pues totalmente equivocados. Y hasta hace unas semanas, Alfredo, o días, tú veías las encuestas que hacían diarios importantísimos como el Financial Times y solo el, estoy hablando poco más de 30 días, menos de 2 meses, decían, no, 30-40% de una recesión. Bueno, pues ahora, 15 días después, con base en pues esta intención de la FED de utilizar este instrumento de política monetaria, que es incrementar el costo del dinero para reducir la inflación, pues al parecer no está funcionando como pensaban. Muchos dicen el señor Powell llegó tarde a la fiesta para sacar a los borrachos. Pero, y ahorita estamos viviendo la cruda, pero bueno, lo importante es que ahora, y tú ves, y bien lo comentabas cuando iniciabas tu análisis hace unos momentos, pues ya el 70% de los especialistas hablan de que vamos a entrar en una recesión. ¿Cuál es ahorita la interrogante? Ya descartan por completo, oye, ¿habrá o no recesión? No, vamos a entrar en una recesión. Volvemos a lo mismo, ¿no? De la inflación y las tasas de interés. Oye, ¿qué tan alto van a subir? ¿Qué tan fuerte será la inflación? No saben, pero de que vamos a una recesión, vamos a una recesión. La pregunta, ¿para finales de este año o para principios del 23? Adelante, Alfredo.
Sí, y además, si va a ser una recesión relativamente moderada o una recesión profunda. Aquí todo indica.
Oye, y breve o prolongada, ¿eh? También es la otra, ¿eh?
Así es, así es. Yo creo que todo esto, basado un poco en el escenario que dio a conocer la FED, FED ya reconoce que la actividad económica tendrá un menor ritmo de crecimiento, sin duda, sacrificará crecimiento, ese es uno de los temas. También incrementará un poco el nivel de la tasa de desempleo, es decir, permitirá con los aumentos de tasa que se generen menos empleos, que es otro de los mandatos que tiene la FED en ese sentido, y desde luego pues, reconociendo el nivel de inflación que ya comentabas, ellos estiman 5.2%, hoy la inflación está en 8.60. Aquí déjame hacer nada más una reflexión muy rápida, Oscar. En lo que va de junio, porque ya conocemos la inflación hasta el mes de mayo, en lo que va de junio, por ejemplo, los precios de los energéticos, el petróleo va 1.5% arriba, el gas natural va casi 10% abajo, la gasolina va 3.5% negativo, y si nos metemos a ver también precios de alimentos, te podría decir, por ejemplo, el trigo va 1.5% abajo, el arroz va más de 4% negativo, la soya 3% de contracción, el azúcar 4% abajo, solo el maíz está incrementándose 4.6 entre los principales, y en la parte de metales, por ejemplo, el cobre, que es de uso industrial, va más del 4% abajo. Es decir, estamos viendo por ahorita al menos alguna posibilidad de que estos precios, por lo menos durante el mes de julio, de junio, se contengan. Y si ese fuera el caso, Oscar, es muy probable que la inflación que al mes de mayo fue del 1% mensual, en junio pudiera estar alrededor de medio punto porcentual arriba o 0.4%. Si eso sucediera, estaríamos pasando la inflación en Estados Unidos de 8.60 a niveles cercanos a 8.20. Con esto, no te quiero decir que esto ya tocaría techo, pero sería parte de todo el proceso que trae ahorita la Fed de incrementar las tasas de interés, sacrificar un poco el ritmo de crecimiento con la idea de tratar de estabilizar un poco y contener el tema de la inflación. Por eso los mercados están de alguna manera pues viendo sobre todo cuáles van a ser esas ganancias corporativas al segundo trimestre y tercer trimestre de este año, cuáles van a ser las valuaciones. Y ahí vienen estos procesos correctivos que hemos estado viendo, donde claramente pues han dominado los vendedores. Hoy en día hablamos que el Dow Jones lleva casi 18% abajo en lo que va del año, el Standard & Poor's 23% y el Nasdaq 32% a la baja. Aquí la pregunta es si realmente ya tocaron piso o fondo o podría seguir. La respuesta, Oscar, es que muy probablemente todavía no tocamos fondo. Sí puede haber periodos de cierta estabilidad, pero creo que todavía falta tiempo para poder validar y evaluar esta condición. La otra pregunta es si por alguna causa se diera por terminada la guerra, no sé, en agosto, septiembre, y durante este año hemos tenido precios que el petróleo prácticamente lleva 60% este año, el gas natural lleva casi 100%, la gasolina 75%, pues ¿qué va a pasar cuando se anuncie el tema del fin de la guerra? No sabemos cómo quedarán, qué acuerdos llegarán, pero de inicio los mercados siempre responden y en ese sentido, bueno, pues vamos a tener todavía mucha volatilidad, pero no necesariamente todo mundo se ha ido con el sesgo al alza, ¿no? Pero la guerra tiene que tener un fin y ese, si será eso, los precios van a caer también de manera muy importante, Oscar.
Bueno, pues el fenómeno de la inflación que muchos querían creer hasta hace relativamente poco, ¿no? Estamos hablando 6 meses, que era un transitorio, pues ha venido para muchos para quedarse por un buen rato. Y los bancos centrales pues, han tenido que cambiar sus políticas monetarias. Tenemos ahora sobre la mesa subidas de los tipos de interés y todos los estímulos que se están retirando, de lo cual pues hablas tú frecuentemente en este espacio. Y en estos momentos, desgraciadamente, muchos lo están viendo, considerando o bautizando como la tormenta perfecta con riesgo de una recesión en las economías principalmente, y hay que poner ahí ojo también, principalmente en las economías occidentales, no tanto para toda la economía mundial, y esto pues hay que ver si finalmente se cumple o no. Y no solo eso, están hablando algunos expertos ahora de las desventajas, y mucho tiene que ver con esta variable que nadie esperaba, la estupidez, la brutalidad de la invasión de Rusia a Ucrania, las desventajas de una de la globalización, las desventajas de la globalización y las ventajas que esto parecería que pudiéramos retroceder en las cadenas productivas y cómo se alimenta y funciona la economía mundial, quizá de volver a implantar algunas medidas proteccionistas para algunos productos en algunos países. Bien interesante esto, pero bueno, sí, es lo que dicen muchos analistas. Ajá.
Sí, sí, el problema, digo, estamos viendo con la India. La India ha limitado exportaciones de muchos productos alimenticios o de varios. Hoy está amenazando que posiblemente va a limitar ya también la exportación del azúcar. Había limitado la exportación del trigo para consumo justamente interno y evitar esta escalada de precios. Entonces, claro que sí, seguramente vamos a ver este tema del proteccionismo, entre otras cosas, si esto perdura, Oscar. Así que, pues sí, son dos temas donde hay condiciones que los mercados y la visión de todo esto es que prevalecerá todavía por un espacio de tiempo. La Fed inclusive habla un crecimiento muy lento de unos 7 este año, 1.7% el próximo año y hasta 1.9% en 2024, que es donde contendrá ya la inflación justamente a niveles del 2%. Y ahí la tasa de desempleo ya la está ubicando en 4.1%, hoy está en 3.5%, es decir, si hay una creación de empleos promedio cercana a 400.000 plazas por mes hasta ahora, pues seguramente estará aceptando que haya creación de empleos de 100.000, 120.000, en fin, a un ritmo mucho menor en esa condición. Pero bueno, esta es la parte negativa, ¿no? Habrá que ver también si hay este beneficio que diera fin la guerra, todavía habría un problema de oferta y de un exceso de liquidez que tendría que estar eliminando los bancos centrales. Por eso, pues sí, si hablas de permanencia un poco en tiempo, lo que no sabemos, los ritmos de inflación muy elevados o se contendrán ya en ciertos niveles nada más. Pero bueno, este es el tema que hoy está permeando en los mercados.
Tenemos un minutito para concluir agregando lo de India. Decíamos, esta recesión pues va a afectar principalmente a los países occidentales. China ha experimentado un desarrollo brutal que ha impactado a Occidente. Se esperan que India y China sean las dos economías que crezcan por encima del 4 o 5%, yo no recuerdo las cifras, pero este año. Sin embargo, sin dejar de apoyar moralmente a Putin, China está siendo bastante pragmática y lo mismo ocurre con India, pero a China no le interesa romper con el statu quo que hay en el mundo, porque ese statu quo le ha permitido avanzar mucho. Y los chinos, pues primero piensan en ellos y luego en el resto del mundo. Pero en fin, Alfredo Huerta, gracias. Y pues seguimos con este enfermo bipolar, ¿no?
Así es. Hoy los que cada vez se pone peor, casi 1%.
Cada vez se pone peor de la cabecita. En fin, gracias, gracias, Alfredo Huerta.
Hasta luego, Oscar.
Vamos a marcar otro paréntesis y seguimos.